Ustedes saben que el día del paro general, organizado por la CGT-CTA y también por la izquierda, mientras eso sucedía, también en Buenos Aires, en Puerto Madero, estaba produciéndose el Foro Económico Mundial. Allí se estaban debatiendo ideas con expositores, deseos de compañías de todo el mundo, ideas para mejorar la interacción, interrelación entre empresas-Estado, para mejorar la productividad, etcétera, etcétera, etcétera. Y también yo estaba haciendo zapping entre una cosa y la otra, obviamente, como todos los periodistas. Viste que podés obviamente poner en tu computadora el vivo del Foro Económico y hacer zapping, zapinear, barrer todos los canales viendo todo lo que va sucediendo en la movilización. Cuando no nos toca cubrirla, bueno, nos informamos de esa manera. Y a mí me parecía muy loco que mientras de un lado estábamos viendo el tema de la represión en la ruta, los cortes y bueno, la intransigencia en muchos sectores, no estoy diciendo ni de un lado ni de otro.
En todos
los sectores, totalmente, y sobre todo después de la marcha que siguió, ¿no? Como sí. la guerra discursiva, de alguna manera. Bueno, ahí en el foro se estaba discutiendo de qué íbamos a trabajar en el futuro, por ejemplo, y cuál era la importancia económica del conocimiento. Estamos siempre con la discusión de la educación y de los cambios que son necesarios para la educación, y nos quedamos en el pequeño debate. Bueno, no sé si es tan pequeño, pero en el debate acotado de la discusión salarial, no es pequeño, perdón, me retracto. Pero la economía del conocimiento es algo que se estudia en el mundo, que se estaba debatiendo ahí en el foro, y que tiene que ver con un montón de otros aspectos. Uno de los disertantes sobre este tema era Sergio Kaufman, quien es el CEO de Accenture Argentina y también para Latinoamérica. Accenture es una compañía que uno de los grandes empleadores del país, tiene contratados 8.500 empleados en nuestro país, y bueno, produce muchas de las cosas de las que Kaufman estaba hablando sobre la economía del conocimiento. Y para hablar de eso está él en línea aquí con nosotros. Kaufman, María Julia Oliván y equipo lo saludan. ¿Cómo le va?
Buen día, María Julia, Pablo y Dariel.
Bueno, ya nos conoce a todos. Buenísimo, nos alegramos. Y Fernanda.
Kaufman,
bueno, ¿qué es la economía del conocimiento?
Mira, déjame hacerte una introducción del Foro Económico, porque me tocaba por ahí charlar con un taxista a la vuelta que me decía, bueno, ustedes que están reunidos ahí, parecía como un complot.
Como un gueto.
Claro, encima con el contraste de la situación afuera. Y la verdad, uno cuando está en esos ámbitos, que a mí me tocó también transicionar desde el 60... A poder estar en esos lugares, te das cuenta que no es tan así. Los temas dominantes eran justamente desigualdad, empleo, cómo hacemos para que la tecnología, que a veces reemplaza empleo, lo recree en otros lados y la gente, digamos, no se quiebre el tema de la credibilidad del sistema para que la gente tenga trabajo y trabajo bien remunerado, que no tenga que estar preocupada por su trabajo y por el sueldo, que era lo que pasaba en ese momento. Con lo cual, es un ámbito muchísimo más, si querés, progresista de lo que uno se imagina desde los sellos y los títulos en inglés, ¿no?
Sí, en realidad uno supone que si las cosas que se discuten ahí sucedieran en la realidad o se instrumentasen en algún momento en el país, bueno, no habría tantos contra el otro, empleados contra empresas, empresas contra gobierno, sino que habría un trabajo más cooperativo, ¿no? Que beneficiaría a todas las partes.
Si lográramos que estas cosas se implementen completamente, seguro en el mundo, no solo en el país, porque sí. Te digo que todo el mundo tiene problemas asombrosamente parecidos. Yo creo que, digamos, soy creyente en hablar y en la cooperación. Ahora, por otro lado, entendés que la persona que tiene dificultades económicas reales no puede esperar a un proceso que por ahí tarda años. ¿Sí?
Claro,
obvio. Hay que mirar las dos cosas. Y con respecto a lo que decías, economía del conocimiento, te repito un número que, digamos, a mí, cuando lo aprendí hace un año para el coloquio de ideas, me pegó fuerte. Hoy en día, el empleo industrial, como lo entendemos, o sea, todos nosotros cuando te dicen empleo se imagina en su cabeza una fabriquita echando humo, ¿sí?
Uh-huh.
Porque ha sido los últimos 50, 60 años la fuente de empleo y todo el mundo se aterroriza con el tema industria porque se asume que cuando dice industria y se pierde algo, se pierde empleo. La verdad en el mundo y con la tecnología es que el empleo industrial, como lo entendíamos, está no solo bajando, casi desapareciendo. Contaba una fábrica en el sudeste asiático gigantesca que ya directamente no le ponen luz porque no hay gente, o sea, no hace falta prender la luz.
Claro.
¿Sí? Entonces la fábrica oscura se llama. Con lo cual, el concepto de empleo asociado a lo industrial es algo que está cambiando, ¿sí? Uh-huh. Y donde crece el empleo, en los países más exitosos en esto, es en generar el empleo asociado al conocimiento. Desde la industria textil, que cambia desde la persona que tiene que confeccionar una prenda con las manos, al diseño textil, y hay países muy exitosos como Italia o Alemania misma, que está volviendo a traer la manufactura robotizada de China, a lo que es tecnología informática, a lo que es servicios profesionales, etcétera, etcétera, hay un enorme volumen de empleo para generar ahí. Entonces, ahora es una migración que es a veces complicada porque las habilidades no son las mismas.
Sí, y además porque no tenemos un sistema educativo preparado para ayornarse a lo que el mercado va a pedir dentro de unos años.
Ayer tuiteé una foto de una escuela, un recibimiento del año 1917 en Buenos Aires, que la ropa, una foto de un colegio normal, que veías que la ropa de la gente era sumamente distinta, porque en 1917 nos vestíamos distinto. Ahora, las aulas, los contenidos y las estrategias pedagógicas son las mismas.
Claro.
De 1917.
Kaufman, Daniel Seifert, lo saluda. ¿Cómo le va? No es común hablar con CEOs, que son hombres que también tienen una mirada sobre la educación y la economía, lo que se va a necesitar para trabajar en el futuro. Y en ese sentido yo estaba pensando que, por ejemplo, el día de hoy la educación está debatiendo si agrega el lenguaje, por ejemplo, el inglés como opcional o como obligatorio en la escuela, cuando en otros lugares está pensando si en la obligatoriedad, gracias María Julia, de aprender lenguajes tipo HTML, lenguajes de programación. ¿Cuán fundamental? Porque parece algo snob hablar de lenguajes de programación para un niño, pero ¿cuán fundamental es para el mundo que se viene que un niño sepa programar?
Lo fundamental, te dice alguien, yo tengo para ver de dónde vengo, yo hice escuela pública, primaria, secundaria, universidad, digamos, fui programador, o sea, pasé, y después hice claro. Consultoría, estrategia, fui por todos lados. Pero el punto importante es, yo creo que lo importante es que tu cabeza funcione, ¿sí? ¿Qué significa tu cabeza? Hay ciertos conocimientos básicos, tanto de poder leer un texto bien, como escribir un texto, como ser convincente cuando hablas en tus ideas, como de tener lógica y matemática, que son habilidades fundamentales y básicas sin las cuales no accedes. Que aprendas HTML, el HTML en 3 años no va a existir más, y habrá uno nuevo que durará 1 año, con lo cual es tu capacidad de aprender lo que hay que generar en el sistema. Si como parte del desarrollo de tu capacidad de aprender tenés que aprender HTML, bárbaro, aprende lo que quieras. Pero mi punto es, con la velocidad de cambio que tenemos, estuve hace 3 semanas en Stanford, ¿sí? Están ellos mismos apavorados, por decirlo de alguna manera, con la velocidad del cambio. Con lo cual, la habilidad definitoria del futuro de un chico que se está empezando a educar hoy es su capacidad de aprender, de desaprender y de aprender de vuelta, ¿sí?
Claro.
Ahora, eso cuando contrastás con una escuela que es igual que en 1917, te da miedo. Porque eso es condicionar el futuro y la movilidad social de la gente.
Y según tu opinión, ¿cuál podría ser el comienzo de un cambio? Porque claro, el sector gremial dice, el gobierno tiene que hacerlo, el gobierno dice, tenemos que hacerlo con ustedes, los docentes dicen, no tenemos plata para llegar a fin de mes, trabajamos en 3 o 4 lados, no podemos hacer ningún cambio, pues no nos podemos formar, porque no, o sea, es todo como una encerrona en la que pareciera que no hay salida, ¿no? Yo digo, mirándolo desde otra perspectiva como la tuya, ¿por dónde arrancarías?
Mira, me tocó hace... antes de todo este lío, creo que haber sido septiembre, octubre, en el CCK, en una conferencia, estar junto con Roberto Baradel. Y la verdad que el planteo era muy razonable de él, o sea, y no es para defenderlo. Y después hablas con el gobierno y tienen planteos muy razonables. Yo creo que lo que nos falta es, en el medio, a veces, en estas cosas que se recalientan, que son estas discusiones y huelgas, se pierde la posibilidad del diálogo y quizás una dinámica inevitable, ojalá que no lo fuera. Pero hay que bajar la dinámica y creo, la verdad, de escucharlos a los dos en ámbitos distintos al de la trinchera, que hay una vocación y hay una conciencia de que esto no es chiste. Si no repensás en serio de la educación, en 20 años vamos a excluir partes masivas de nuestra población. Y ya tenés 30%+ de pobreza y cuando mirás chicos de menos de 15 años casi llega al 50. Esa es una herencia infernal, o sea, es terrible, o sea, claro. Porque ese 50... no es que no va a acceder a ser programador, no va a acceder a lo que hoy sería cajero de supermercado, que requiere secundario, y encima que en 10 años los cajeros de supermercado, digamos, como vemos ya que se están abriendo supermercados sin cajeros, ni siquiera posiblemente existan, con lo cual, cuidemos la herencia futura, acordémonos que lo que muchos nosotros somos es gracias al sistema público de educación, y nunca el sistema privado de educación, que es muy respetable y muy bueno en algunos casos, va a poder ser una herramienta de movilidad social, porque naturalmente ese es el rol de la escuela pública. Entonces, cuando mirá que en los últimos 10, 15, 20 años, no quiero poner una fecha justa porque no soy tampoco experto en esto, hubo una migración masiva de gente de colegios de escuela pública a la escuela privada. Y muchos casos, gente que sacrificó a nivel económico para pagar una escuela parroquial o de barrio, justamente porque tenía inglés. Y he hablado con gente muy humilde que hizo esto por el inglés, volviendo a tu tema. Estamos en una transformación profunda del modelo que en su momento llevó a ser Argentina el séptimo país del mundo. Entonces, miremoslo con un poco de cuidado y tristeza, ¿no?
Sergio Kaufmann, muchísimas gracias por esta comunicación con Radio Nacional. Es muy amable.
Chao, chao.